Otras Voces, programa para reflexionar, pensar, polemizar.
Soy igual que tú. Tengo sueños, tengo metas que cumplir. Soy igual que tú. Tengo vida, tengo ganas de vivir.
Se creó en septiembre de 2017 la Agencia Nacional de Discapacidad a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti, después de que fracasara el intento del gobierno de dar de baja 170.000 pensiones por discapacidad. Según Roxana Zapico, integrante del programa Incluir Salud, que está tambaleando, el objetivo de esta nueva agencia es el desmantelamiento de los programas que atienden a la población más vulnerable del país. El gobierno eliminó la Comisión Nacional de Pensiones por DNU, es decir, Decreto de Necesidad y Urgencia, cerró oficinas de atención estratégicas en el conurbano bonaerense y violó convenciones internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad. Hay al menos 100.000 pensiones por discapacidad paradas con trabas burocráticas que hacen circular los expedientes en un bucle infinito de trámites. Lo que se aprobaba en un lapso de 6 meses, ahora lleva más de 2 años y no se soluciona en la mayoría de los casos, dijo Walter Piñatero, delegado general del Departamento Pensiones de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado. Con mucha claridad, habla del tema la periodista Victoria Torres.
Y contigo el camino andaré. Solo quiero una oportunidad.
¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido. Años atrás, cada uno de ellos tomó una decisión: prepararse para poder ayudar a otros. Estudiaron. Algunos trabajo social, otros psicología, otros sociología. Y con el tiempo, por concurso o porque alguien los ayudó y recomendó, se hicieron parte del Estado Nacional. Esa mega estructura desde donde surgen tantas cuestiones que nos afectan. Y en este caso, en esa área particular, en la que se piensa y se hace por los discapacitados, justamente los discapacitados, en una sociedad que con enorme dificultad acepta que debe integrarlos, en un mundo en el que si no producís no sos, y donde un discapacitado se presume que si es capaz de producir será poco, será menos, será en definitiva un mal negocio. En ese difícil escenario, ellos y ellas decidieron hacer, aportar y generar. Y por un buen tiempo se sintieron acompañados por quienes daban las órdenes. Había presupuesto, iniciativas, logros y seguramente día a día mayor conciencia, por lo menos por parte de ellos, de cuánto faltaba hacer por los que hasta hace no mucho tiempo y en nombre de esas discapacidades y bajo el yugo de una sociedad sorda e insensible, ni siquiera se animaban a salir de sus casas. Y así se les pasaba la vida. Pero los tiempos cambiaron. Los que gobiernan también. Y una familia, hoy, con uno de sus integrantes discapacitado, empezó a sentir que ya no los acompañaban, que las cosas se les hacían más difíciles, que los medicamentos necesarios eran cada día más caros y que la ayuda del Estado era cada vez más irrelevante. que cuando el tarifazo empezó a asignar nuestros bolsillos, a ellos se les oscureció la vida. Empezaron a sentirse más solos, muy solos y en peligro. Efectivamente, los tiempos habían cambiado y siguen cambiando. Esta semana, el gobierno decidió que a esa estructura derrochona del Estado heredado del populismo había que seguir ajustándola, reduciéndola, simplificándola, en definitiva, desconociendo necesidades, o como lo verán ellos, negando cualquier responsabilidad del Estado en ciertos ámbitos de la vida privada de los ciudadanos, como por ejemplo la misma subsistencia, incluso si sos un discapacitado. Y así fue. Lunes pasado, en la puerta de la Agencia Nacional de Discapacidad, 60 de aquellos y aquellas que venían trabajando por los discapacitados descubrieron que ya no tenían un trabajo. Es decir, se anoticiaban que su trabajo no importaba. O sea, que a quienes ellos ayudaban no estaban en los planes del Estado. Ya no más. En síntesis, que para los discapacitados menos, poco y que se hagan de abajo. ¿Algo nuevo bajo el sol?, preguntarás vos. Y yo te diría que no, por supuesto. El pasado reciente viene dando señales claras. Por ejemplo, electrodependientes que tienen que pelear desesperadamente por una tarifa de luz que les permita vivir. Y dicho esto literalmente, ¿no? Abuelos engañados con espejitos de colores llamados reparación histórica y hoy sufriendo un PAMI cada día más letal, medicamentos cada vez menos asistidos y una jubilación que al ritmo inflacionario ya no sirve para casi nada. ¿Más señales? Bueno, hace un poquito de memoria de la reciente, ¿eh? No es necesario ir mucho tiempo atrás. 2017, el año pasado. El gobierno nacional frenó los trámites para lograr subsidios por discapacidad. Y al día de hoy, 100.000 expedientes están parados, frenados. Tómate por un segundo el laburo de imaginarte qué será de la vida de esas personas y de sus familias. El mismo 2017, el mismo gobierno, el argumento de que todo había sido parte del clientelismo kirchnerista, ¿qué hizo? ¿Te acordás? Dio de baja sin preguntar, sin chequear, sin pedir permiso, ni perdón, por supuesto, 170.000 pensiones por discapacidad. Llegaron los reclamos, la judicialización y algo de bochorno mediático, y entonces, como no pudieron hacerse los que no pasaba nada, algunas fueron restituidas. ¿A cuántos ciudadanos se las restituyó el Estado Nacional? Unos pocos, muy pocos. Imagínate de nuevo la vida de esas personas y de sus familias. Y siempre llegamos al mismo lugar. Siempre llegamos al mismo lugar. ¿Será que nosotros no somos capaces de pensar o de trazar otras líneas de pensamiento o reflexión, o será que inevitablemente siempre llegamos al mismo lugar? Me lo estoy preguntando, ¿eh? Porque siempre la conclusión es la misma. Nos gobiernan personas sin corazón, incapaces de ponerse en el lugar del otro, empachados de impunidad, sostenidos por los grandes poderes globales de Occidente, avalados por los manipuladores mediáticos que callan y ocultan, en nombre de sus propios negocios, por supuesto. Y como siempre, es necesario remarcar, estos que nos gobiernan sin corazón, también lo hacen recostados en buena parte de la sociedad que prefiere no mirar al que sufre, no sea cosa que se le vaya a pegar la mala suerte. Como dijo en alguna ocasión el Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel, el capitalismo nació sin corazón y no se va a corregir. Nació así, sin corazón ni sensibilidad. El capitalismo nació sin corazón. Será lógico entonces, agrego yo, que todo aquel que se subsuma a sus reglas, que no las cuestione, a quien no le hagan ruido en algún lugar de su conciencia y de su sensibilidad, pues estará también en camino de perder su corazón. Mierda, ¿eh? Qué alto costo que hay que pagar para pertenecer. Por lo tanto, y mientras dure todo esto, habrá que seguir donde se pueda, diciendo, haciendo, compartiendo y sintiendo. Que lata, bien fuerte. Esa es nuestra militancia. No perder la fe, ni mucho menos el corazón.
Estrellarse contra un paredón, que aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho, tus pensamientos, como anda suelto el viento. Sos la esperanza y la voz que vendrá a florecer en la nueva tierra. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el grito, hombres de hierro que no escuchan el dolor. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán. Ensucian el cielo como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar a cambio de las armas sus cabezas. Hombres de hierro que no escuchan la voz, hombres de hierro que no escuchan el dolor, hombres de hierro que no escuchan el grito. Gente que avanza se puede matar, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos quedarán, pero los pensamientos
Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
Señor,
el padre Carlos Mujica, cura villero por excelencia, pertenecía al movimiento Sacerdotes del Tercer Mundo. Luchó incansablemente por mejorar las condiciones de vida de la gente humilde. Algunas frases de él lo pintan de cuerpo entero. Señor, perdóname por haberme acostumbrado a ver que los chicos que parecen tener 8 años tienen 13. Señor, yo puedo hacer huelga de hambre y ellos no, porque nadie hace huelga con su hambre. Señor, sueño con morir por ellos, ayúdame a vivir para ellos. Su encendida y pública defensa del peronismo y la frecuencia con la cual citaba en sus discursos al Che Guevara y a otros revolucionarios le crearon muchos enemigos dentro de la iglesia, empezando por el arzobispo Monseñor Aramburu, y entre la clase conservadora. El 11 de mayo se cumplieron 44 años de su asesinato a manos de la AAA, cuando una ráfaga de ametralladora lo abatió tras oficiar misa en la iglesia San Francisco Solano de la ciudad de Buenos Aires. Cuando en julio del 71, 3 años antes de su muerte, una bomba había estallado, por suerte sin víctimas, en el edificio donde vivía, el padre Mujica había dicho: nada ni nadie me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación. Si el Señor me concede el privilegio, que no merezco, de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición.
Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros.
Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino.
Estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde cante los que piensan.
Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino.
Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, secaré con mis ojos en lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin te veré, campesino, 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 dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, me pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio. Y los hombres conmigo.
Cantaré.
Cantaré.
Otras Voces conversa con el ingeniero agrónomo Carlos Segura, jefe de la Unidad de Extensión y Experimentación Adaptativa de los Valles Calchaquíes. Fue la primera oficina del INTA en el Valle, creada en 1993. Además, el ingeniero Carlos Segura es delegado gremial de la de APINTA, que es la Asociación de Personal del INTA. Buen día, Carlos. Gracias por conversar con Otras Voces.
Buen día. Siempre dispuesto a conversar con la radio, con los medios, en función de lo que nos planteen y nos pregunten.
Sí, cómo no. Queremos saber el estado del INTA como institución. Es una institución autárquica, financieramente y operativamente. ¿Sigue esa, digamos, esa condición?
No. En el año 56 se crea el INTA, en 1956, y en ese momento, justamente los que crean, entienden de que lo mejor que podía pasar, o sea, se crea tratando de dar una respuesta tecnológica o un apoyo tecnológico al campo para dar en aquellos momentos un salto para insertarnos, porque en ese momento era el modelo, era insertarnos en el mundo como vendedores de cosas, específicamente como vendedores de los productos del campo. En ese momento se entiende que el problema era tecnológico y por lo tanto se lo funda para hacer investigación en el campo tecnológica, y la financiación venía así, o sea, se lo funda como un ente autárquico, quiere decir que tiene financiación propia. Se toma un porcentaje de lo que son las importaciones. Con el devenir de los años, según los gobiernos que toca, eso va, a veces se le quita. Por ejemplo, en toda la época los gobiernos militares no lo manejaban, y durante los gobiernos democráticos algunos lo han respetado y otros no. En estos momentos no se está respetando eso, dependemos de lo que es una planificación central o un financiamiento en central, somos autárquicos, pero no se está respetando lo que es la financiación específicamente.
Y autárquico es una administración, una dirección tecnológica propia.
Lo que nosotros tenemos es, nosotros como tenemos dos grandes líneas al día de hoy, que son lo que es la investigación específicamente y la extensión. La extensión es el trabajo con la gente, y la investigación son investigaciones que están relacionadas con lo social y con el campo. Nosotros proyectamos en base a las necesidades líneas de investigación, y a la vez proyectamos líneas de intervención en el territorio. También trabajamos con la sociedad, porque nosotros tenemos dentro de nuestro organismo, tenemos los que somos del organismo y tenemos lo que se llama un consejo local en cada una de las unidades. El consejo local está integrado por productores o por organizaciones o por instituciones del medio que trabajan con el INTA, y también tienen una visión en realidad de o propuestas sobre actividades que deberíamos realizar. Esto se replica a toda escala, digamos, o sea, en las unidades como en esta, o también a nivel nacional, digamos, hay. Entonces, las organizaciones también nos marcan líneas de trabajo cuando hablamos de líneas de trabajo. Ahora, es nuestra propuesta más la visión de la sociedad. Eso es lo que tenemos en realidad, siempre.
Bien. En este momento, ¿siguen funcionando los centros de investigación? Acá tengo que hay 16 instituciones dependientes de los centros de investigación, 15 centros regionales, 53 estaciones experimentales. ¿Siguen funcionando todas estas instituciones, organismos que que son del INTA?
Sí, siguen funcionando desde que nosotros, bueno, o sea, desde que nosotros desde fines del año pasado, ya, bueno, en realidad desde el año pasado ya nos venían, estamos con la misma asignación presupuestaria que hace 3 o 4 años, debería haber ido creciendo, pero no fue creciendo, o sea, estamos con la misma asignación, con el tema de que tenemos también un problema de inflación, digamos. Entonces, esa asignación es menos de la que, o sea, muy para ejecutar, evidentemente, es menos. Entonces, todos los organismos, digamos, todas las líneas, digamos, de trabajo, o sea, yo como técnico, más todos nuestros superiores, más la gente que está abajo, digamos, hemos hecho propuestas para contención de gastos, se llama, para generar por lo menos actividades mínimas dentro del territorio que se puedan realizar con el dinero que tenemos. Todas las estructuras están funcionando. La novedad que hay a nivel nacional, digamos, que eso ya es una propuesta, es las estructuras que no tienen sede propia, como es el caso de Amaicha, por ejemplo, deben entrar en alguna suerte de convenio con alguien en el territorio para mantener su unidad funcionando. Es así que, por ejemplo, en Tafí del Valle, que depende de aquí, porque no se alquilan más oficinas. Eso es parte de la propuesta del contención del gasto. En Tafí del Valle, la comuna del Mollar le cedió gentilmente una oficina al INTA y aquí estamos en tratativas, todavía no se ha firmado, pero sabemos que va a terminar así firmándose, con educación para trabajar con la escuela agrotécnica en el predio de la escuela agrotécnica.
Bien.
¿Y el predio para trabajo en el campo tampoco son dueños o sí?
Bien, buena pregunta. Eso es un convenio que existe hace alrededor de 25 años con el Ministerio de Producción de Tucumán, en este caso. Eso es una tierra que es de la comunidad, cedida en comodato al gobierno de la provincia, pero con cargo, o sea, es para investigaciones científicas específicamente. Y a su vez, nosotros hacemos un convenio con el Ministerio de Producción para desarrollar actividades de investigación. Eso está en firma, digamos, o sea, estamos en orden y parte de las oficinas se trasladarían para ahí, sí. Justamente, lo que estamos tratando de hacer es dejar oficinas aquí por algo muy simple. Hay mucha gente que va por nuestras actividades, por ejemplo, el tema de ProHuerta, que son el kit de semillas que se entrega 2 veces por año, y la idea es que tengan aquí algún lugar físico para poder llegar o por ahí para hacer reuniones, no quede tan lejos como es el campo, que está a 13 kilómetros, digamos, y al día de la fecha la única forma de llegar es por algún medio de transporte, o sea, hay que tener una moto, una bicicleta o un auto, digamos, que alguien lo lleve, porque es apartado, es campo, digamos. Entonces, tiene una frecuencia, en el caso de Encalilla, tiene 2 o 3 colectivos al día que no se cruzan, digamos. Por ejemplo, si yo me voy a las 10 de la mañana, tengo que esperar hasta las 3 de la tarde para que me traigan. Entonces, por ahí les resultaría complicado a la gente si es que tiene que ir allá, digamos.
Claro, entonces está interesante porque esta mañana estando acá vino una persona a buscar semillas para su huerta. Sí. Entonces podrías avisar a la población que de ahora desde cuándo vayan a buscar semillas en
¿Dónde?
Ah, bien. Bueno, en un principio, lo que pasa es que tenemos que tener las cosas concretas.
Ah, todavía no hay concreción.
No tenemos concreto, digamos, pero va a ser en el predio de la Escuela Agrotécnica. Sí. Ya anoche nos han dicho en un principio que estaría dado el ok para eso.
Bueno, entonces ya para toda la población que quiera semillas, pregunta, porque en el predio del agrotécnico van a entregar, el INTA va a entregar ahí las semillas.
Sí, sí, vamos a tener oficinas ahí, sí. Específicamente.
¿Ustedes siempre dependieron del Ministerio de Agroindustria? Bueno, creo que ahora
sí, ahora se llama así. Es bueno, eso es otra historia de Argentina, digamos. Según cómo pasan los gobiernos, ellos organizan, digamos, el organigrama nacional, se organiza. Nosotros siempre hemos, ahora es Ministerio de Agroindustria, antes era Ministerio de Agricultura en algún momento, o también han llegado a ser secretaría, no ha sido ministerio. Eso depende evidentemente de cómo se organizan políticamente y del dinero que disponen ellos. Lo que sí yo vuelvo a recalcar, el tema en estas cosas está muy relacionado con la autarquía. Es lo mismo que digamos, no me corresponde hablar sobre otra institución, pero las universidades, por ejemplo, son autárquicas, sí, digamos. Entonces, cuando se fundan estas cosas, el punto es justamente que las actividades no estén atadas a los devenires políticos. Sí. ¿Ah? Y esto significa de que no dependa de ministros, sino que tengan propuestas que van más allá. Por ejemplo, una investigación, para darse idea, investigaciones que nosotros venimos haciendo en Pimiento para Pimentón, que tienen resultados ahora visibles, tuvieron 10 o 15 años de trabajo, digamos. Entonces, si lo atamos a devenir político o a estas cosas que estamos ahora viviendo, nosotros siempre seguimos trabajando a pesar de, digamos. Sí. ¿Por qué? Porque queremos ver el resultado final siempre. Entonces, esas son las cosas que en realidad, bueno, el país se tiene, digamos, para adelante, que dar discusiones, digamos, para decir, bueno, yo entiendo, nosotros todos los días tenemos el tema, nuestro problema como seres humanos es comer y vivir, pero también hay otros ambientes, digamos, o sea, tenemos que planificar hacia adelante porque el país va a seguir existiendo, más allá de nuestra poca comida o mucha comida de hoy, digamos, ¿no? Entonces, cuando se han organizado estas organizaciones, digamos, en general, por ejemplo, Universidad, INTA, INTI, SENASA, se han organizado como líneas que son
intocables.
Claro, o líneas atemporales, podemos decir. Sí. ¿Qué significa? Más que atemporales, apolíticas, digamos. Y nuestra formación como técnico también está relacionada con eso muchas veces. No tenemos mucha actividad como políticos y tratamos de retraernos en esa actividad, pero sí tenemos actividad en lo que nosotros somos fuertes. Por ejemplo, esto que decíamos, es una responsabilidad de nosotros, que es un proyecto nacional para aportar a contener situaciones de carestía, esto de las semillas, por ejemplo. Sí. Entonces, tenemos responsabilidad de eso para ayudar y trabajar. Entonces, unas cosas que yo hace rato me retrotraigo a la cosa, es tratar de tener un lugar físico cerca para que la gente pueda acceder a eso, digamos. Entonces, más allá de los vaivenes políticos, digamos, nosotros tenemos esa responsabilidad de ejecutar hasta el final lo que nos hemos propuesto hacer, porque tenemos que dar un resultado, digamos. Sí. Estamos manejando fondos públicos, ese es el punto. Sí.
Ahora, con este ajuste económico, ¿hay líneas de investigación que se, por el costo, que se pueden parar? ¿Ustedes ya tienen evaluación de eso?
Sí.
¿A nivel nacional, regional?
Sí. De hecho, que nosotros estamos terminando las carteras de proyectos que debería terminar a fin de año, se termina ahora, en junio. O sea, 6 meses antes termina. Nosotros ya estamos en estos momentos en un proceso de evaluación y concreción de los resultados de esas cosas. Y en función de eso, también estamos diseñando lo que va a ser para adelante. Sabemos que va a haber una restricción presupuestaria, va a haber, por ejemplo, hay números que se achican en función de lo planificado, pero bueno, eso será lo que nos tocará de aquí en adelante, digamos, sí. O sea, veremos cómo ser más efectivos con lo que tenemos, digamos, esa es la realidad.
Sí. Eventualmente, del punto de vista del personal.
Bien, buena pregunta. Bueno, ahí, hasta el día de la fecha, nosotros debemos agradecer porque tenemos un director que es de línea, digamos, que nosotros, los que están con funciones jerárquicas, rinden para llegar a la función jerárquica. Este director, el director nacional, está con nosotros peleando codo a codo, y también tenemos otro que está por afuera, también está en la misma onda. El tema es hacer planteamiento en todo momento de que no nos sobra gente, es lo primero que hemos sostenido, y ir siendo en todo momento, ir mostrando cómo estamos asignando los recursos humanos y los recursos financieros que tenemos para sostener las actividades que planteamos. Hasta el día de la fecha, el INTA no tuvo ningún tipo de despido. Siempre cuando se hablan estas cosas, lo que nosotros hacemos en realidad es hacer propuestas y demostrar que lo que estamos haciendo para... No quiere decir que los otros no lo hayan hecho. Yo voy a hablar por lo que nosotros estamos haciendo, digamos. Y sabemos que hasta abril del año que viene, digamos, hemos dado una pauta de achicamiento de nuestras plantas, y que no incluyen justamente despedir gente, sino tomar vacantes que se van quedando. Eso porque normalmente en cualquier institución lo que pasa es hay gente que se jubila y gente que entra. Entonces, el desfasaje por ahí se produce cuando entra mucha más gente de la que se jubila, o se jubila mucha más gente y corren gente. Entonces, ese desfasaje, nosotros lo que vamos haciendo es demostrar qué es lo que vamos haciendo, y hemos negociado que algunas de las vacantes que se originan no se cubren. Esa es la realidad.
¿No tienen previsto despidos inmediatamente, digamos?
Al día de la fecha no. Y estamos... No, claro. Siempre estamos, digamos... Claro, exactamente. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que todos los días, digamos, demostrar qué es lo que estamos haciendo, sí, para, y ser prolijos con nuestros trabajos para justamente no generar, por lo menos desde nuestra parte, no generar una causal de discusiones de estas cosas, digamos.
Bueno, te agradecemos. ¿Vos tenés otras preguntas?
No, la verdad es que nos ha contestado absolutamente todo y con una claridad fantástica. Así que, bueno, Carlos, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Carlos. Y bueno, por ahí nos vemos en otro momento.
Bueno, pues, si nos permite, si queremos hablar con él.
Claro. Sí, no es inconveniente. Digamos que yo, cuando estén claras las cosas, seguramente vamos a poner los comunicados en la radio. Y también, bueno, digamos que no, al contrario, vuelvo a decir, nuestra actividad es pública, por ser funcionarios públicos, digamos, sí. Entonces no siempre nos prestamos a estas cosas.
Bueno. Muchísimas gracias, Carlos. Otras Voces te agradece poder conversar contigo. Hasta otra oportunidad.
Has de leer con los ojos del corazón y la voz de la mente. Has de pintar con magia la imagen que cada frase te cuenta. Hacer de cada libro el amigo del alma, y por siempre leer, por siempre la mejor compañía, y por siempre leer, buscando el maestro de la vida, y
siempre leer, buscando el alimento de la sabiduría. Y por siempre leer, por siempre leer, por siempre. Y por siempre leer, por siempre leer, por siempre. Y por siempre leer, por siempre leer, por siempre.
En su discurso de apertura de la Feria del Libro de Buenos Aires, en abril pasado, la escritora Claudia Piñeiro lamentó la crisis actual que afecta a todos, desde el escritor hasta la librería donde se trata de vender su libro. Ella pregunta, ¿qué estamos haciendo todos? La industria del libro, los promotores culturales, nosotros escritores y especialmente el Estado, para que haya cada día más lectores. Sin lectores no hay literatura. La democracia necesita ciudadanos y la lectura forma ciudadanos con pensamiento crítico y diverso. Está claro que si un chico sale de la escuela primaria sin poder leer de corrido, no podrá ser lector. La promoción de la lectura debe ser una política de Estado. Las cifras de la merma en producción y venta de libros son profundamente inquietantes. Según la Fundación del Libro, que organiza la Feria del Libro, las editoriales han dejado de producir 20 millones de ejemplares, es decir, 55.000 por día. En 2015 se vendieron 8.600.000 libros. En 2016, 600.000. Una caída en las ventas del 93%. En 2015, el Estado compró por 8 millones de pesos en textos escolares. En 2016, el Ministerio de Educación compró solo por 3.600.000 pesos. Un 40% menos. En 2016, el Estado no compró literatura infantil para bibliotecas y aulas. Al lema de la campaña electoral, pobreza cero, podemos agregar libros infantiles cero. En un próximo programa hablaremos sobre este tema específico. Por suerte, contamos aquí en Amaicha con la hermosa Biblioteca Popular Amaro Juárez, que ofrece una cantidad muy respetable de libros sobre los más variados temas, además de los manuales que sirven específicamente a los estudiantes. Desgraciadamente, la CONABIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, no aumentó su presupuesto este año, mientras que gracias a la inflación, el precio de los libros es cada vez más alto. Esto significa por lo menos un 20% menos de compras para las bibliotecas populares. Recordamos que el gobierno anterior organizó el Plan Nacional de Lectura con la idea de llevarlo a todo el país. En 2016, Macri desmanteló el proyecto que ya estaba dando sus frutos en las distintas regiones donde había llegado.
Siempre vas a reprobar.
¿Qué te pasa?
Y así llegamos al final de Otras Voces, programa para reflexionar, pensar y polemizar. Somos María Elena Ramírez y Martina Lewis. En edición y postproducción, Eliseo Johnson.